De la tarde a las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En apenas una hora conoceremos la decisión de la Reserva Federal. Salvo sorpresa, bajará los tipos de interés 25 puntos básicos. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, asegura que la Fed ha entrado en pánico al conocer la victoria de Donald Trump por experiencia de su anterior mandato.
La Reserva Federal, como no está a la vista, pues no hemos podido contemplarlo, pero seguro que hay un ataque de pánico, ¿no? Primero porque ya tienen una experiencia con Donald Trump de forcejeo. Si recordamos, entre 2016 y 2020, Donald Trump no paró de pedir bajadas de tipos de interés a la Reserva Federal.
El Banco de Inglaterra baja 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 4,75%, su nivel más bajo desde junio de 2023. También ha bajado los tipos de interés Suecia, lo hace 50 puntos básicos hasta el 2,75%, mientras que el Banco Central de Noruega decide mantenerlos en el 4,5%. En clave empresarial, Grifols confirma las previsiones para 2024 y gana 87,95 millones de euros durante los 9 primeros meses del año, frente a las pérdidas de más de 14 millones que se anotó el mismo periodo del año anterior. No obstante, el resultado se ha visto impactado por los gastos financieros y fiscales no recurrentes, asociados a la reducción de deuda tras la venta del 20% de Shanghai RAAS. Y Robi presenta una bajada en su beneficio neto de un 4% hasta septiembre y, sobre todo, debido a que prevé que los ingresos para este año y también para 2025 disminuyan entre un 0 y un 10%. Álvaro Blasco, director de ATL Capital, resta importancia a las cifras publicadas.
Yo creo que es una situación puntual, o sea, yo lo que he visto también, aparte de esa bajada de ingresos del 5 y pico%, 5,11%, sí hemos visto un aumento de los márgenes del 4,7%, entonces yo no me preocuparía, yo creo que su decisión de no deshacerse de ninguna parte de la compañía y continuar su singladura ella sola es positiva, yo creo que no le va a faltar carga de trabajo independientemente de lo que pueda ir bajando la contratación que tiene como moderna.
Telefónica ratifica previsiones para todo 2024 y el dividendo de 0,3 euros y lo hace pese a reducir un 22% el beneficio hasta septiembre de 2024 debido a la provisión realizada para actualizar a la baja el valor de la filial de Perú. El director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, analiza los resultados.
Muy a línea con las previsiones, ¿no? Tanto a nivel de ingresos como a nivel de beneficio neto, no hay realmente sorpresas. Lo más importante en Telefónica es que están cumpliendo con sus guías, están cumpliendo con su objetivo de generar el suficiente cash flow como para mantener el dividendo y obtener pues un pequeño crecimiento en los próximos años. Y dentro de eso, pues no hay sorpresas.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Muchos temas para tratar en la lupa con Laura Blanco, desde esa crisis político-económica que hay en el gobierno de Alemania, la resaca de las elecciones americanas con la victoria de Donald Trump. Tenemos que hablar de la CNMV, el actual presidente no va a renovar, y tenemos que hablar también del mercado del automóvil, porque hay empresas, hoy Nissan ha anunciado 9.000 despidos, nada menos. Todo esto en la lupa con Laura Blanco. Hoy tenemos también futuro sostenible, vamos a analizar con nuestro observatorio de la sostenibilidad, con Fernando Prieto, lo que pasó la semana pasada y las consecuencias de esa dana que vivimos en el Levante español, y a partir de las 9 nuestra tertulia económica, en la que analizaremos también toda la actualidad de esta semana.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas suben moderadamente este jueves tras las fuertes caídas de ayer, consecuencia del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El selectivo español rebota un 0,65% y se sitúa en los 11.570 puntos. Destacan las alzas de ArcelorMittal, que crece un 6,6% tras presentar resultados, seguido de Acerinox y BBVA. En el lado de las caídas, Robi se deja un 12,29% también al presentar cuentas, seguido de Telefónica y Aena. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,39%, los 19.248 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,7% en los 5.970 puntos y el promedio industrial es que camina plano en los 43.763 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,079 unidades. Hasta aquí todo por ahora. Más información en Capital Radio y en capitalradio.es.
¿Estás pensando montar una franquicia? ¿Sabes cómo conseguir la mejor financiación para llevarla a cabo? No te pierdas Especial Franquiciados el próximo 14 de noviembre. Te ofrecemos una tertulia especial desde la primera edición del Franchise Innovation Summit, con la información, las claves y las mejores opciones en el momento actual. El 14 de noviembre, Franquiciados Especial Financiación para Franquicias en Capital Radio. Con la colaboración de BBVA.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio, 10 años contigo. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa, a este After Work, que va a comenzar muy fuerte, con mucho talento femenino en tecnología. Y es que vamos a hablar con las ganadoras de un concurso internacional y global que tienen 10 años y que han logrado en San Francisco hace escasos días pues poner el talento femenino en tecnología en lo más alto, como decimos, de la cima mundial. Las ganadoras del Technovation Girls están aquí con nosotros. Hoy sus mentoras y organizadoras nos van a ayudar a charlar con Clara, con Elena y con Jimena sobre esta aplicación, esta idea tecnológica que desarrollaron en enero de 2024 y que hace escasos días pues se ha coronado por encima de miles de proyectos de miles de niñas que han desarrollado en todo el mundo a lo largo de este año y que se basa en tecnología pero que mejore la vida de los demás. Bueno, pues de Technovation Girls vamos a hablar ahora en breve con nuestras jóvenes talentosas e invitadas, y en la segunda parte seguiremos hablando del talento pero ya con gente más veterana que algún día seguro se verán su relevo en personas como las que hoy nos acompañan, en estas chicas que nos van a contar cómo han empezado una carrera interesantísima que esperamos sea súper exitosa. Esto es el After Work. Vámonos a San Francisco. Bueno, no, volvemos de San Francisco. Me estaba preguntando Clara García si podían hablar ya. Claro que sí, Clara. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola.
Hola. Clara es una de las ganadoras que junto a Elena Seseña. Hola, Elena.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Jimena Sánchez. Hola, Jimena.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ellas tres han desarrollado el proyecto ganador que en San Francisco, en la octava edición de Technovation Girls 2024, pues se llevó la palma, ¿no?, de una competición internacional en el que, realizando competiciones de manera regional, de manera nacional y luego internacional, bueno, pues habéis logrado con vuestro proyecto, que es Book a Book, lograr alzaros con la victoria. Un proyecto en el que habéis sido acompañadas pues por una mentora, que es María José Prieto, a la que también voy a saludar. Hola, María José.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Que nos acompaña igualmente a Nera González, que es la embajadora de Technovation Girl aquí en España y que ya estaba en este programa. Nos estuvo contando, pues yo creo que el desafío previo a la competición de Madrid. Nera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar hacer una recapitulación, pero ahora me vais a contar el proyecto de qué es Technovation Earth. Lo hemos contado en más de una ocasión, pero es, lo he descrito al principio, creo que más o menos acertadamente. Era una competición donde se quiere fomentar el talento femenino en tecnología desde edades tempranas y ponerlo además al servicio de una sociedad mejor.
Fenomenal, lo has contado, ya eres un experto en Technovation. Sí, eso es exactamente, es fomentar las capacidades STEM en chicas, en jóvenes, que se animen a hacer proyectos de tecnología que resuelvan problemas de su comunidad.
Y estas chicas, Elena, Clara y Jimena, decidieron apuntarse en enero a la competición de Technovation Girls. A ver, ¿cómo de repente surge la idea? ¿Conocíais la iniciativa cuando de repente os la cuentan? Entiendo que en el colegio, que quizás Nera os da a conocer qué es lo que podéis hacer. ¿Cuál es la primera impresión que tenéis? A ver, Jimena.
La verdad es que nos ha impactado mucho, hemos aprendido muchas cosas. Es el primer año que participamos en Technovation y no sabíamos casi nada de tecnología y hemos aprendido muchas cosas, como los sensores de un móvil, que es una inteligencia artificial, cómo usar Meetup Inventor, y luego ya más en cuanto al proyecto hemos aprendido que cómo hacer tu vídeo, cómo escribir un guión, cómo hacer un pitch, y que las ideas que tú creas más importantes no son más importantes para el mundo, pero más importante, yo creo que hemos aprendido que podíamos hacerlo, porque como ya he dicho al principio, no sabíamos nada de tecnología y hemos llegado muy lejos.
Oye, y tanto que habéis llegado lejos, que habéis ganado un concurso de tecnología internacional, nada menos que en San Francisco. A ver, Elena, ¿cómo habéis trabajado todo este tiempo? ¿Os juntabais cada semana? ¿Empezabais a pensar ideas? ¿De repente no sabíais qué hacer? ¿El aprendizaje al que hace referencia Jimena de la tecnología, qué difícil era esto? ¿Cómo lo habéis vivido esto?
Pues cada viernes nos reuníamos en la casa de Jimena durante 2 horas. Y ahí Technovation creó como un documento para seguir un margen así para aprender. Y entonces hubo un día, por ejemplo, que tuvimos que aprender cómo se entrena una inteligencia artificial. Y al principio nos pareció como, eso creemos que es demasiado para nosotras, ¿no?
Nosotros, mejor cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Que es lo que todos conocemos, ¿no? Sí. Pero una inteligencia artificial es bastante más complicado, ¿no?
Sí, pero luego gracias a Meetup Inventor, y pues nos lo hizo muchísimo más fácil. Y por ejemplo, lo de entrenar una inteligencia artificial es, tú haces por ejemplo una tarta con velas y entonces tú le enseñas a la inteligencia artificial que eso le tiene que recordar a un cumpleaños. Entonces eso también lo hacíamos con niños, por ejemplo, llorando, niños que están felices, niños saltando, niños que no están tan alegres.
Oye, y esto es todo un camino de aprendizaje tecnológico, porque queríais llevar este aprendizaje hacia la consecución de una idea, que es la que luego ha dado pie a Book a Book, que es la aplicación que habéis desarrollado y que es la que os ha hecho ganadoras. Pero siempre hubo un primer día donde pensasteis, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar el mundo? A ver, Clara.
Pues nosotras al principio nos queríamos decir problemas muy grandes.
Arreglar el mundo en general, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Pero decidimos que un problema pequeño, pero como grave a la vez, lo podríamos, bueno,
abordar como quizás de una manera más sencilla, ¿no?
Sí.
¿Y cuál era ese problema pequeño pero grave? ¿Cuál fue ese problema, Clara?
Bueno, pues ese problema es nuestra aplicación ahora, Book a Book. Y pero al principio teníamos otra idea.
¿Cuál era esa primera idea que luego descartasteis?
Una aplicación para ayudar a encontrar trabajo, pero después de investigar ya había muchas y no, como que no llamaría mucho la atención.
¿Y decidisteis que Book a Book fuese vuestra aplicación? ¿En qué consiste Book a Book?
Pues nos encanta leer y sabemos que la lectura es muy importante para los niños porque aprendemos mucho sobre la cultura y para el futuro, y por eso creamos nuestra aplicación Book a Book, que tiene inteligencia artificial que te recomienda libros y así te ayuda cuando no tienes una decisión. Y así con BookaBook, si tienes un libro, tienes miles y ayudamos a desarrollar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Promocionamos la economía circular, reducimos la huella de carbono y mejoramos la educación de los niños.
Oye, pues está muy bien. Además que en esta era digital y basado en un proyecto tecnológico se reivindique el libro físico, porque esto es de libros físicos, ¿no? Que se tocan y se leen, ¿no?
Sí.
Muy bien. Oye, y le quiero preguntar a María José Prieto, que ha sido vuestra mentora, pues ¿cuál era el papel de una mentora? Todos los viernes se reunían, 2 horas nada menos. ¿Han aprendido cosas de inteligencia artificial? ¿Han pensado ideas que creían buenas pero que de repente han tenido que desechar? Vaya aprendizaje se han llevado. Ahora os voy a preguntar por todo ese aprendizaje, chicas.
Sí, bueno, ellas han aprendido mucho, pero yo también he aprendido mucho con ellas. Y en este sentido, me ha gustado mucho del proyecto que, claro, desarrollar una idea desde el principio hasta el final, con todas las fases, implicando también todo lo tecnológico, pues no hubiera sido posible sin el material que ofrece Tecnovation, que es accesible a cualquier persona, incluso sin conocimientos tecnológicos, como era mi caso. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad es que estoy muy feliz de haber participado en este proyecto y animo a todos a unirse.
Fíjate lo que ha dicho María José, Nera, que es interesantísimo, que para avanzar en la tecnología no es necesario partir de un conocimiento tecnológico. Hay que partir de ganas de aprender, de conocer, de descubrir, y hay herramientas para ello, ¿no?
Eso es. Tecnovation Girls es un programa que está en más de 69 países, que además tiene países muy diferentes. En algunos sitios se desarrolla con mentores, en algunos son las niñas solas las que van adelante. Y lo que hace falta es tener ganas de aprender y tener teniendo todos los recursos disponibles, tanto de Tecnovation como los que podemos apoyar aquí localmente en la región, como además todo lo que hay en internet para aprender, ¿no? Pues es posible hacerlo y es posible llegar muy lejos.
Sí, yo siempre digo que, a ver, ahí está el concurso, tienes que pasar determinados hitos, hay muchas evaluaciones de muchos jueces en distintas partes del mundo y también aquí en España, pero yo digo, mis clientes, o sea, a quien había que convencer era a ellas, ¿no? A quien había que convencerlas de que eran capaces de hacerlo, de que el mundo tecnológico es todo un área fascinante a la que podían tener acceso o a lo mejor quererse dedicar en el futuro, es a ellas. Entonces yo creo que ahí está nuestro foco, en derribar esa barrera mental y darnos cuenta de que la tecnología no es inaccesible, sino todo lo contrario.
Oye, pues decís que en enero os juntáis, que habíais pensado unas ideas que luego tuvisteis que desechar, que tuvisteis un proceso de aprendizaje, que todos los viernes 2 horas en casa de Jimena seguro que merendabais estupendamente, ¿verdad? Se lo pasaba muy bien. Y empezaseis a trabajar, porque teníais que ir cumpliendo etapas, ¿no? ¿Y estas etapas cómo se produjeron? ¿Qué tal fue pues ir a diferentes, entiendo que competiciones, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este proceso hasta que habéis viajado hasta San Francisco?
Pues primero tuvimos que enviar unos vídeos del proyecto y explicando la parte tecnológica, que son el pitch y el pitch técnico, y también había que enviar otros documentos y el código de la app. Y fuimos a presentarlo a la Universidad de Carlos III, donde era como una feria así como muy grande con muchos stands. Y ahí quedamos segundas y calificaban jueces de toda España.
Luego, me han dicho, perdona que te interrumpa, Elena, que ese pitch en la Carlos III había un auditorio pero repleto de gente.
Sí, había mucha gente y la verdad es que a mí no me gusta mucho así como presentar cosas delante de mucha gente, pero
no te preocupes que a ti ni al 98% de las personas del mundo le gusta hablar en público, pero lo hicisteis.
Sí, lo hicimos. Y después de esto evaluaban jueces de todo el mundo, ya que pasamos a la semifinal, y clasificaron a 5 equipos de beginners, que una de esas éramos nosotras. Y fuimos a la final en San Francisco. Allí tuvimos que explicar y defender el proyecto en inglés y explicar el código y el funcionamiento de la A ejecutivas empresas de Silicon Valley.
de inglés lo tuvisteis que decir? En Silicon Valley, nada menos. Clara.
Sí.
¿Os resultó complicado o qué? Entiendo que entre los nervios y la seriedad del ambiente no debió ser nada fácil, ¿no?
A ver, estábamos muy nerviosas, pero en el colegio pues hablamos mucho enfrente de gente, en puertas abiertas y eso, entonces pues estábamos como acostumbradas, por así decirlo.
Jimena, ¿y cómo fue la experiencia de San Francisco? ¿Cómo era el ambiente allí? Estabais nada menos que en la cuna de la nueva economía, la que mueve hoy el mundo, además con personas de múltiples nacionalidades, queriendo también defender sus proyectos. ¿Cómo fue vuestra experiencia?
Pues todo el mundo era muy simpático, los mentores, los equipos, los organizadores. Y luego además tuvimos la suerte de ir con otros dos equipos de España, unos de nuestra categoría y otros de la categoría siguiente. Y me acuerdo de que el último día cada uno trajo una cosa de su país, entonces las compartimos todas ese día y fue un ambiente así muy, muy bonito, muy inolvidable, y que queremos seguir en contacto con algunas de las chicas, que ya seguimos en contacto con unas, de hecho.
Ah, eso está muy bien. Y cuando tuvisteis que hacer el pitch, ¿qué es lo que creéis que os dio la victoria final? Porque hay que reivindicar una cosa, y eso está muy bien, que de los 15 proyectos finalistas, ¿no?, de vuestra categoría, que...
Cinco proyectos finalistas de cada categoría.
De cada categoría. Había tres españoles, que eso hay que reivindicarlo, ¿eh?, también, ese conocimiento. Pero ¿qué creéis que es lo que os hizo ganar? ¿Cuál creéis que fue vuestro elemento diferenciador? A ver.
Pues, a ver, todos conocemos el libro digital, pero no es lo mismo. A los niños nos gusta tocar los libros, y en Alemania hay estudios que demuestran que el 70% de los niños lee libros en papel y solo el 10% usa el libro digital. Pero eso no es todo. También hay bibliotecas, pero pueden tener el catálogo desactualizado, tener pocos libros infantiles o simplemente estar muy lejos. Está genial comprar libros, pero hay familias que no pueden asumir su coste económico y es mejor intercambiarlos para reducir la huella de carbono. Y por último, están los intercambios tradicionales, el de toda la vida. Pero el problema es que ni tú tienes la lista de todos tus libros, ni vas a ir preguntándole uno por uno a todos tus compañeros si tienen el libro que quieres. Entonces, pues...
Pues es una herramienta maravillosa encontrarte allí lo que tal vez estés buscando, ¿no? Clara, ¿qué dice Jimena? Clara.
Pues hemos incluido como todas las cosas necesarias para intercambiar los libros. Tiene un catálogo, ¿no?, donde podemos incluir, borrar o modificar nuestros libros y buscar si están disponibles los que queremos. También tenemos un escáner para leer el código de barras y encontrar su ISBN y buscar toda la información sobre el libro. También tenemos un chat para poder hablar con nuestros amigos y quedar para intercambiar los libros. Pero una de las cosas más novedosas es Bookie, que es un chatbot vinculado a OpenAI, que es, o sea, tú puedes crear su personalidad y pedirle consejos sobre las lecturas y los libros.
Claro, le pides a ChatGPT que te dé alguna recomendación, ¿no? A ver.
Sí, pero en este caso tú puedes crear su propia personalidad.
Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo habéis creado? ¿Simpático?
Lo puedes personalizar tú en cada vez que entras a la aplicación, tú puedes personalizarlo como quieras.
Uh-huh. ¿Así? ¿Cómo se llamaba? Bookie.
Bookie.
Me gusta. Oye, y después de todo este conocimiento tan amplio que habéis adquirido en materia de tecnología, ¿sabíais tanto antes de tecnología? Entiendo que sí, porque vosotras os manejáis ya en un mundo digital, ¿no? Y seguro que en el colegio, en cierto modo, pues usáis herramientas digitales, pero... Después de todo este aprendizaje, ¿habéis pensado si os gustaría seguir por este camino de la vida, del aprendizaje tecnológico y tal vez a futuro dedicaros a algo profesionalmente hablando en el terreno de lo digital o lo tecnológico?
Pues queremos estudiar algo con lo que podamos ayudar a la gente, y este proyecto nos ha enseñado que la tecnología puede ayudar a la gente en distintos problemas. Y antes pensábamos que no era muy para nosotras porque no nos gustaba mucho, pero ahora nos vemos ya estudiando una carrera
Ciencia y tecnología, muchísimo más.
¿Sí? Jimena.
Pues sí, la verdad, nos ha abierto otro camino, otra posibilidad que antes no tendríamos tanto en cuenta.
¿Y tú, Clara? ¿Te gustaría estudiar una carrera de ciencias?
Sí, hay muchas como ramas dentro de eso y muchas opciones.
Uh-huh. Me ha gustado una cosa que ha dicho Elena, y os lo pregunto a la mentora y a la organizadora de Tecnovision Girls, y es que decía que antes de participar en el proyecto, pues pensaban que eso de las ciencias o de la tecnología, que no iban con ellas, que eso quizás estaba destinado a otros grupos de población. Es decir, se ha producido el objetivo, que es un cambio de mentalidad, acabar con los estereotipos, ¿no?, con respecto a la entrada en las profesiones STEM. ¿Nos parece, María José?
Sí, totalmente. De hecho, a ver, esto que hayan ganado la final mundial, que es un hito impresionante, pues estamos muy contentas, pero no era el objetivo inicial. El objetivo inicial era acercarlas a la tecnología de una manera bonita, amable, divertida, y yo creo que eso es lo que realmente hemos conseguido. Además, que vean eso, lo que contaba Elena, ¿no?, una posibilidad de utilizar la tecnología con una intencionalidad práctica directa, como es ayudar a otras personas, que yo creo que eso es verdaderamente lo que engancha a las niñas.
Mira.
Pues la verdad es que no nos damos cuenta, ¿no?, porque pensamos, si no estamos muy cerca de las niñas, que no tienen que no tienen interés por la tecnología, y es algo que deciden libremente, pero sí que existen unos estereotipos que hacen que piensen que no es para ellas, y que es lo que intentamos romper con Tecnovation, ¿no? Y el acercarlo de esta manera, diciendo vamos a resolver un problema que veáis cerca, que pueda ayudar a las personas, es algo que, bueno, pues es muy atractivo para las chicas, es muy atractivo para todos, pero para las chicas especialmente. Y es una manera de involucrarse en un problema, en resolver un problema a través de la tecnología, y la tecnología la vas metiendo en la mochila casi sin enterarte, ¿no?, todo lo que vas haciendo. Y eso es algo que te queda para siempre. Y al final no se trata de que estudien una carrera tecnológica, que es una cosa maravillosa que lo hagan, porque necesitamos muchas tecnólogas en el futuro para hacer diseños para hombres y para mujeres, para todos, inclusivos, pero se trata de que la tecnología la consideren una herramienta válida y la hayan experimentado como makers, como desarrolladoras, y no le tengan miedo. De manera que si al final son médicos, pues serán mejores médicos gracias a la tecnología, que saben que se puede utilizar. O si son abogados, pues serán mejores abogados, pues gracias a herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que aprender aquí.
Oye, me habéis dicho, Clara, Elena, Jimena, que la próxima edición, que ya está en marcha, vais a esperar al año que viene, porque es que acabáis de volver, y es que ha sido un trabajo bastante duro desde enero. Estamos hablando de 10 meses de trabajo continuado, ¿no? Y que, bueno, vais a esperar a la siguiente edición tal vez. Pero bueno, ya está en marcha, y seguro que hay muchas niñas de vuestro cole o amigas de vuestro grupo que os han preguntado y que les tendríais que animar, ¿no? ¿Qué les diríais a ellas? A ver.
Pues les diría que es una experiencia emocionante, que aprendes muchísimas cosas y que no le tengan miedo a la tecnología, que es para quien quiera que se acerque a ella, y que nosotras ya hemos dicho varias veces que no sabíamos nada de tecnología y que hemos llegado muy lejos y que ellas pueden llegar aún más lejos.
Clara, ¿quieres decir algo más?
No, yo creo que Jimena lo ha resumido todo muy bien.
Pues no me queda nada más que preguntarle a Nera cuál es ahora mismo la vía para que otras chicas como vosotras se animen a participar en la edición de 2025 y, por qué no, cojan vuestro relevo y vayan a San Francisco el año que viene y digan: nosotras, me acuerdo que seguimos la estela de Clara, de Elena y de Jimena, porque ellas marcaron un hito y nos inspiraron muchísimo. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de hoy? Porque habéis presentado hace 10 días la nueva convocatoria, Nera.
pues apuntarse en la página web, o bien la de technovationchallenge.org o en la de power2code.org, que somos los embajadores aquí en Madrid. Y a partir de ahí, bien si tenéis ya equipo, como ellas que se conocían del cole, o si no tenéis equipo y os apuntáis vosotras independientemente, os ayudamos a buscar otras chicas de vuestra edad con la que podáis hacer el proyecto. Y la idea es que os apuntéis entre noviembre, más o menos hasta principios de diciembre, y en diciembre, en enero empezamos el proyecto.
Oye, ¿y el papel de los mentores? Porque, ¿cómo se hace uno mentor? ¿Cómo se sabe uno que puede ser buen mentor?
Pues no tenía ni idea antes de meterme en esto, pero igualmente, o sea, yo no tenía ninguna experiencia, pero sí es verdad que yo creo que cuando uno pone el objetivo en las niñas y en convencerlas a ellas y en convencerlas de que ellas son capaces, pues esa tarea pues se hace mucho más sencilla.
Oye, pues no me queda nada más que agradecerle a las ganadoras de este Technovation Girls 2024, que son tres jóvenes españolas, que son Clara García, Elena Seseña y Jimena Sánchez, pues que hayan estado con nosotros en este programa compartiendo esa experiencia maravillosa de aprendizaje y de viaje también, porque me han dicho que lo habéis pasado estupendamente en San Francisco, ¿no?
Sí.
¿Sí? Lo mejor de San Francisco, sí. ¿Con qué os volvéis? Sí, cuando os digan, oye, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más os gustó?
Pues San Francisco es muy guay en general, pero ver cómo... Claro, yo he visto muchas series que se han grabado en San Francisco o eso, y ver pues como la ciudad en sí.
Has estado como en un plató de una serie de televisión. ¿Y tú, Elena?
Pues a mí lo que más me ha gustado de San Francisco, la verdad, es que ha sido presentar el proyecto y conocer a la gente, porque sí, todos estaban con los brazos abiertos para que lo pasásemos lo mejor posible.
¿Y en tu caso?
Pues todo, desde visitar empresas hasta hacer el pitch, hasta ver la ciudad.
Bueno, es que me han dicho que presentasteis el pitch en la sede de NVIDIA, nada menos, ¿no?
Sí.
Madre mía, enhorabuena, chicas. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y enhorabuena a vuestra mentora y a la organizadora Nera, María José, gracias.
Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Come here, baby. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, está a punto de terminar la semana, una semana muy intensa informativamente hablando. Si miramos a España, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Las tragedias que todavía persisten, ¿no? Y yo creo que tiene todavía un debate abierto, ¿no? Si a estas alturas de película, no digo, obviamente, que se puedan solucionar pues todas esas tragedias humanas y materiales que se han vivido, pero que a estas alturas todavía se sigan viendo coches apilados en la calle,
Hay que pensar sobre el uso adecuado de los recursos, ¿no? Y sobre todo si se están gestionando bien en un país donde lo público es el encargado de gestionarlo, o que haya una ola de solidaridad particular. Pero ese es uno de los temas. El otro, pues la victoria de Donald Trump y su implicación económica. Ya lo hemos comentado aquí en este programa, pero no quiero dejar, por lo menos, de preguntárselo por la vía tecnológica, ahora que tiene un gran aliado tecnológico como es Elon Musk, a Julián de Cabo y Víctor Magariño, que seguro que se hacen preguntas, pero bueno, las respuestas las irá dando el tiempo. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues nada, encantado con la victoria de Xi Jinping en las elecciones americanas.
Uy, madre mía, empezamos fuertes, tertulia. Víctor Magariño, buenas tardes.
Hombre, ha arrastrado la palabra victoria tanto que pensaba que iba a hablar de la victoria del Atlético ayer.
Era
otra victoria.
Y aquí hablamos de política, de toros, de religión, de todo menos de fútbol, ya lo sabéis. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, bien. Bien, no, hay veces que te mereces ganar y pierdes, y hay veces que no te mereces nada y ganas, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Por eso tiene lo que tiene, ¿no? Los seguidores que tiene.
¿Cuál lo piensan los seguidores de Kamala Harris? Que te mereces ganar, pero no has ganado. Bueno, que todos los políticos creen que merecen ganar, ¿no? En esta ocasión, quien ha ganado ha sido Donald Trump, o como dice Julián, Xi Jinping. Porque claramente el papel en las relaciones Estados Unidos-China es lo primero que has querido anteponer. Yo, fíjate, me iba a otras cosas, Julián.
Bueno, no, a lo que me refiero, Eduardo, es a que, o sea, China cuenta con una, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuenta con una ventaja, que en lugar de un presidente dispone de un emperador que hace planes a 30 años y que tiene claro que lo que está haciendo es recuperar su lugar en el mundo, un lugar que perdieron tontamente por culpa de las guerras del opio, y eso está presente en muchos de los discursos de Xi, que no perdona a los angloparlantes la que les liaron allí con el chorro opio. Y están en recuperar aquello poquito a poco. Y lo iremos viendo, supongo.
Víctor.
Pues, a ver, yo creo que... yo soy de la opinión de que no va a haber grandes vuelcos, ¿no? Siempre al final, fíjate, la bolsa pues más o menos está más o menos. España ha caído un poco las energéticas por el tema de la energía limpia, que allí somos un player muy importante, no nos olvidemos. Hablaba Julián de Xi Jinping, parece ser que tiene ahí preparado un arsenal de medidas para contrarrestar. Yo no sé si está contento o no está contento Xi Jinping. Yo creo que desde el punto de vista europeo nos va a ir peor con Trump, claramente, un dólar más fuerte, más aranceles, inflación importada. Eso lo hemos comentado aquí en clase. Bueno, por cierto, aquí en NYU está la universidad devastada, literalmente. O sea, tengo que estar aquí elevando el ánimo. Porque ya sabéis, en NYU, Nueva York, ¿sabes? Es un estado clara y profundamente demócrata. Mm. Y la gente les tengo que levantar casi con pala de suelo, ¿sabes? Pues están completamente, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y tal. Sé, chico, pero...
No sé, yo es que creo que últimamente, lo digo no solo en Estados Unidos, sino en España, el relato que se imprime a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, el que, por desgracia, participamos mucho de ese relato los periodistas, generan una expectativa tan amplia en los ciudadanos, en ese sesgo de confirmación, que al final, claro, se llevan una decepción impresionante, ¿no? Y es que vivimos en las victorias anticipadas que luego se chocan de narices con la dura realidad, ¿no? Y yo creo que así nos ha pasado en los últimos tiempos, insisto, tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. No lo sé, ¿cómo lo veis?
A ver, yo creo que es un poco, Dios mío, o sea, eso lo estuvimos comentando esta mañana en clase al hilo de las redes sociales y de un montón de historias, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que lo hace todo más difícil, y es que los ciclos económicos se están comprimiendo. O sea, aquella onda larga de contratiempo que antes duraba 50 o 60 años, cada vez es más corta. Como efecto, o sea, como consecuencia de eso, cada vez resulta más difícil hacer previsiones sobre para dónde van a ir las cosas, y en consecuencia hace mucho más complicado preparar un programa que ilusione a la población señalándoles una dirección concreta y clara. Y a falta de un discurso coherente que te permita animar a los tuyos a votarte emocionado, les queda a esta panda de desarrapados intelectuales es enfrentarnos a unos con otros, que es la única manera de asegurarse de que siguen teniendo el apoyo de una parte de la población. Pero claro, la consecuencia indirecta de ese enfrentamiento es que cada vez es más difícil llegar a un programa de consenso a largo plazo para una sociedad occidental, y lo vamos a terminar pagando y pagando muy caro, ¿no?
Víctor.
Sí, mira, hay un tema que además conecta directamente con lo nuestro, así que si me permites, lo lanzo. Ayer tuve ocasión de invitar a una ejecutiva de Amazon Web Services a mi clase de la NYU, y la verdad que la muchacha lo hizo muy bien y la gente le encantó, y además, como es una mujer joven, pues tiene ese puntito inspiracional, ¿no?, para los alumnos, y que estaban, como digo, muy deprimidos. Pero luego a la que bajamos nos encontramos con un profesor que yo le aprecio mucho y que enseña historia del fascismo y que es una enciclopedia andante. Yo siempre intento compartir el mayor tiempo posible con él porque me encanta, ¿no? Y es un tipo muy, muy inteligente y muy listo. Y lo primero que le suelta a la pobre es, dice, oye, dice, ya puedes ir buscándote otro trabajo. Y claro, aquella casi que se cae por las escaleras. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, pues lo primero que va a hacer Trump es partir Amazon. ¿Sabes? Y aquella pobre que estaba intentando recuperarse de esto, digo, bueno, digo, de entrada partirá Amazon, probablemente también tiene a Meta en el radar y probablemente a Google. Entonces, si queréis podemos hablar de qué va a pasar con Big Tech en Estados Unidos, porque parece ser que está en la agenda, pues acabar con la posición de monopolio que tiene muchas cosas, que es algo que ya hemos comentado, pero sabéis que Google está ahora mismo bajo investigación. Y además, y con esto sí que os dejo, parece ser que es una de las pocas cosas que están de acuerdo los demócratas y los republicanos en partir Big Tech. Con lo cual, claro, aquí se supone que puede ir incluso más rápido de lo que pensaba. Pero es que esto lo planteó de una manera y dijo, oye, vete buscando trabajo.
De todas formas, fíjate que eso es muy interesante. Yo creo que va a ser muy interesante saber cuál es la clave con respecto a los Big Five, a los gigantes tecnológicos, ¿no? Porque al final, como decía Julián al principio, claramente va a competir con China, ¿no? Y entonces, que los grandes bloques tecnológicos pues vean como uno de ellos pues se ve fraccionado pues por unas cuestiones de competencia y de mercado, no sé yo cómo se podría encarar pues con la idea de que China va a ser solo uno, ¿no? Entonces, no sé, se me antoja que puede ser un debate complejo. A ver, Víctor y Julián.
Mira, la explicación que daba este hombre, que repito, a mí me gusta mucho escucharte, es, a ver, Trump obviamente está por la economía real y es muy amigo de la gente que produce cosas reales, físicas, tangibles, ¿no? Entonces, está convencido de que toda esta Big Tech lo que hacen es detraen recursos de la economía real, básicamente. Entonces, se enriquecen. A ver, todos sabemos que Jeff Bezos es multimillonario, que Larry Page y Greg Brin se han retirado los 2,60 mil millones de dólares en el bolsillo, Mark Zuckerberg es uno de los tíos más ricos del mundo, en fin, podíamos seguir así over and over, ¿no? Entonces, lo que dice es que no puede ser que las otras empresas de la economía real están básicamente peleando por las migajas y que estos tíos están cocinando fortunas y fortunas y más fortunas, ¿no? Y bueno, ahí también sería cuestionable porque obviamente su gran aliado, que es Elon Musk, pues también va a ser el segundo o el tercero más rico del mundo, ¿no? Pero parece ser que esto no le gusta y que va a haber una transferencia de nuevo a la economía, no sé, le llamo real, igual hay gente que
sí,
no sabe,
sí, te entiendo,
parece que el otro es irreal, ¿no? Sí. Digamos la economía física, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, este era un poco el argumento, ¿no?
La vieja economía, vamos a decirlo esto, así, ¿no?
Sí.
Julián, no te rías.
No, a ver, me río porque yo ya no sé si es fácil diferenciar entre la vieja economía y la nueva economía por lo mezclado que está todo, ¿no? Pero lo que sí sé es que tengo muchísimas dudas. A ver, tengo una certeza, esa sí que la tengo y para mí es clara. Y es que el juego de las plataformas al fin termina por perjudicar a la competencia, porque las plataformas tienden de manera natural por lo menos a un oligopolio salvaje, como está pasando con todas las grandes tecnológicas. Y es un poco, o sea, cuando miras las sucesivas oleadas de Internet, ahora que estamos con la web 2, que todavía estamos con esos coletazos, está claro que lo que empezó vendiéndose como la web para el pueblo se ha convertido en un coto privado de caza para cuatro o cinco empresas que se lo están llevando todo. Que es cierto que aparentan darte muchas cosas gratis, o como dice otra gente, convirtiéndote en producto y en objeto de compraventa. Esa ansiedad sí la tengo, con lo cual a veces me surge la duda, que ahí sí que no tengo certeza, de si sería bueno para la innovación el que esas compañías se partieran en varios trozos, porque la posición que tiene ahora, que es una posición de dominio enorme del mercado entre unos cuantos, no tienen demasiado incentivo para seguir investigando cosas que estén mucho más allá, mientras que China probablemente sí lo tiene, ¿no? No lo sé, ahí yo le vería más sentido a una partición de algunas de las Big Tech, más que entonces de competencia, que también en términos de fomento de la innovación.
Muy interesante, la verdad, Víctor.
Sí, mira, Julián ha hecho un comentario que me ha traído uno de los topics que traía hoy, que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial generativa en Internet. Dirás, bueno, esto, claro, nos toca de lleno, ¿no? Es algo que quizá hemos mencionado un poco de pasada, pero como el otro día hablamos de los resultados de Google y hablamos que sigue yendo bien y que parece ser que no, de momento no se ha visto el impacto de ChatGPT y de la búsqueda con inteligencia artificial que pueda llegar a sustituir a un buscador, ¿no? Como es Google. He leído una pieza muy interesante del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que si no luego mi padre dice que no se entera de lo que hablo, el MIT, y viene, hace unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Entonces, Julián hablaba de los Big Five y tal y cual, ¿no? Y el tema es que, claro, Internet se ha construido en base a buscadores que, a base de links, pues favorecen, por un lado los anuncios, por otro lado el contenido de los autores, ¿no? Incluso hasta los periódicos, aunque reconstruido el sistema del periódico tradicional en papel, pero ahora pues más o menos funcionan bien en base a anuncios, ¿no? Que venden el inventario o bien en base a suscripciones y demás. Pero de alguna manera se sigue primando al autor. Y en el caso de un buscador, pues los advertisers, los anunciantes, pues siguen insertando sus links y siguen, y más o menos en un ecosistema donde a lo mejor algunos se llevan más dinero, pero bueno, más o menos es un equilibrio. Pero claro, en un mundo donde la búsqueda va a ser suplantada por inteligencia artificial generativa, que lo que te hace es un resumen, por ejemplo, de noticias, te hace un resumen de estudios, te hace un resumen y directamente no llegas a la fuente, sino que te hace pues ese resumen, ¿no? Ya sabéis, la inteligencia artificial lo que hace es se ha leído todo, ¿eh? Y luego te hace un resumen. Y hay algunos, como por ejemplo Perplexity, que te da las fuentes, pero otros no. Entonces, lo que viene a decir el estudio este del MIT es, a ver si nos vamos a cargar el difícil equilibrio que tiene ahora mismo Internet, ¿no? Y entonces, decía, bueno, pero esto se arregla porque los estados, y esto está ocurriendo ya, los estados están obligando a negociar para que los generadores de contenido, digamos, original, o sea, a través de persona, lleguen a acuerdos con estas plataformas de integradoras, agregadores, y se repartan el dinero, de alguna manera, ¿no? Pero claro, esto tiene un problema, decía el artículo, y es que van a beneficiar a unos pocos, y que es un poco lo que me ha traído la idea de Julián, ¿no? O sea, al final, ahora se lo reparten unos pocos, que son los más o menos los agregadores, y dejan un poco las migajas a los creadores, y en el nuevo mundo va a ser lo mismo, pero claro, hay una purrela por ahí de creadores pequeños que van a salir perjudicados, porque no van a poder negociar con estos grandes. No sé si me explica un poco el argumento, no sé si me habéis... He sido capaz de explicarlo. Entonces, sí, yo creo que un mundo regular y vamos a un mundo peor.
Se entiende bien, Vic. Lo que pasa es que eso al final tiene mucho que ver con unas capturas de pantalla que os pasaba el otro día sobre la captura de valor en la época de Internet, ¿no? Y de cómo en las redes sociales el valor era muy alto en el social working privado, donde la mensajería tiene una significación para todos nosotros. Cae mucho para la gente que hace, para los publicantes, para los que son los que hacen la distribución del contenido, y sin embargo ha sido una captura de valor muy alta también para la gente que te ayudaba a descubrir el contenido. Pero claro, es que el papel de la gente que te ayudaba a descubrir el contenido, que eran los intermediarios, que eran los buscadores, va a cambiar radicalmente cuando tu propia inteligencia artificial pueda generar directamente el contenido para que ni siquiera lo tengas que descubrir. Y es que es contenido tailor-made, no hecho por un humano, sino por una IA, conoce mejor que tu propia mujer y que te sirve aquello que tú quieres leer en cada momento, sin necesidad siquiera de que vayas a buscarlo. Con lo cual ahí es que vuelves a invertir completamente todo el ecosistema. O sea, al final, el papel de la IA generativa, que creo que va a ser muy relevante para el usuario final, o que ya lo estás viendo, también es una bomba en manos de compañías que te juegan a servirte el contenido que tú deseas y que lo van a ganar para ti cada mañana de forma automática, ¿no? Con lo cual, ¿cuál va a ser el papel de la gente que genera de verdad contenido 100% original? No sé, es una reflexión complicada, pero igual terminamos comprando periódicos con faltas de ortografía como compramos a los que están peor cosidos que los cosidos a máquina y nos parece la bomba, ¿no?
Hombre, eso va a ser un poco la capacidad de refinar que tenga esa inteligencia artificial. Cuando digo refinar es de referenciar, ¿no? Cuando tú sabes, uno, ¿por qué paga The Economist, ¿no? ¿Por qué le cuesta The Economist? Pues porque pesa y porque sabe que los que están detrás pues tienen unos códigos éticos, deontológicos y profesionales que los hacen, pues eso, merecedores de que se pague por esa publicación, ¿no? Cuando de repente ves un tweet que es gratis, que ha publicado un tío que no sabes exactamente quién es, bueno, pues ese es el valor que tiene ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, no sé yo si ChatGPT, uy, perdón, he dicho ChatGPT, si la inteligencia artificial generativa, aunque de alguna forma sintetice y personalice el contenido que tú quieres ver, ¿no? Siempre vas a, no vas a saber, a no ser que te referencie estupendamente, pues de dónde ha creado esos contenidos, nunca vas a saber, pues la certeza de lo que estás consumiendo, ¿no? Por eso lo has pedido a una máquina. Entonces, bueno, yo creo que si algún día logran saltar la barrera de la referencia y el origen, ¿no?, de la información, pues entonces sí que quizás puedan tener un problema, pero siempre y cuando haya, bueno, hoy no sabemos si las empresas generadoras de contenido son máquinas o son personas, pero de momento seguimos pensando que son personas, ¿no? Entonces, no lo sé. Víctor.
Sí, a ver, ahora mismo con lo que tenemos un dato, ¿no? En un buscador, alrededor de la mitad de las búsquedas no genera ningún clic. Eso quiere decir que Google normalmente te da el resultado que estás buscando. Con lo cual, si no generas ningún clic, pues no generas de alguna manera transacciones, no generas atribución, no nadie hace clic en los anuncios, en los resultados y tal, con lo cual no se mueve el tema. Pues imagínate que ahora el 90 o el 95% no genere ningún clic, ¿no? Pues esto, como os digo, puede redundar en un desequilibrio brutal del frágil equilibrio que tiene ahora mismo la web, ¿no? Y esto viene a cuento de que ahora mismo no es que sea uno, ¿no? Hay centenares de casos en los tribunales de generadores de contenido que están denunciando a ChatGPT, a Gemini, a Llama, a todos estos, ¿sabes? Entonces, cuando hay tantos casos, normalmente suele haber una tendencia de los gobiernos a regular sobre el tema para, de alguna manera, no tener que obligar a litigar. Y claro, si lo que está ocurriendo ya, por ejemplo, en países como Australia, Canadá y algún otro, es que solamente los grandes pueden negociar, pues entonces tenemos un problema, porque es que estás condenando al ostracismo a mucha gente que genera muy buen contenido y que directamente puede ser ingestado por un large language model y que no vean un duro, ¿no? Entonces esto nadie sabe cómo puede ir, ¿no? Es un poco lo que decía Julián, dice, veremos a ver dónde acabamos, ¿no? Pero es complicadete de saber dónde va a acabar, porque al final el contenido, digamos, el clickbait, el contenido facilón, pues ese es fácil, ¿no?, de replicar. Ahora, como dices tú, Eduardo, una buena pieza de The Economist o de esta del MIT o lo que sea, pues eso tiene valor. Claro, si la gente que escribe y que investiga para escribir esto que tiene valor, pues no es capaz de llevarse un bocata a la boca, pues a ver de qué va a vivir. Una pregunta muy legítima.
A ver de qué se va a alimentar ChatGPT para poder filtrar todos esos resultados.
Claro, claro, claro. Es que en última instancia nos empobrece a todos.
Bueno.
Claro, noticias sí, basurilla.
No, nos va a quedar un programa un tanto pesimista. Como si
no, hombre, no. Seguro que hay cosas en positivo. Un par de ellas que hoy tenemos que ir un poco más cortos. Venga.
A Netflix le va bien, esa positiva. Netflix le va bien, crece, crece en número de usuarios, crece en ingresos, crece en beneficios. Y,
sí, ¿no? Porque
bueno,
la
sigue siendo una historia
muy buena.
Tiene
publicidad, ¿no? Tiene publicidad Netflix. ¿No?
Ahora sí, la versión gratuita, sí.
Bueno, gratuita, sí, pero bueno, la versión la más baratilla, ¿no?
Pero pregunta tonta, ¿no resulta cada vez más aburrida la serie promedio de Netflix?
Total. Pero sube en precio y la gente no se va. Esa es la maravilla.
Yo
Que ahora van a
no
subir
sé,
precios,
pues,
¿no?
yo me lo estoy empezando a plantear, lo de irme, porque literalmente llevo varios meses sin verme una serie de Netflix y últimamente veo más refrito de televisión España de años atrás, que me resulta mucho más interesante. Estos días he estado viendo, porque necesitaba desesperadamente reírme un poco, retomé una serie muy divertida que se llamaba Doctor Mateo, que se publicó originalmente en Antena 3. Y la verdad es que no solamente te hartas de reír, porque la serie está muy bien construida, sino que además ves los albores del product placement y tal de una manera tan ingenua y tan evidente, es que te produce hasta un poco de ternura ver aquello, ¿no? A la gente tomando el desayuno con leche de la Asturiana Fibra, que es una cosa verdaderamente increíble. En fin, yo
Hombre, es
tengo la
que,
sensación
perdona, es que
de...
perdón, Julián.
No, no, que creo que se produzca tal cantidad de contenido que es verdaderamente complicado hacer algo que tenga un punto de inspiración que lo distinga del resto del contenido basura que te estás tragando a mogollón sin que sea relevante para nada, ¿no? Un poco lo que sucedió durante tantos años en el mercado editorial. En España se publican ni se sabe cuántos miles de libros al año, pero prácticamente no hay ninguno que llegue a una segunda edición porque es que no tienen valor la inmensa mayoría de los libros que publican.
Y te digo una cosa, es que al final, pues ya lo habéis hablado en más de una ocasión, ¿no? El negocio de la generación de contenidos, ¿no? Pues eso es un negocio. Entonces, cuanto más barato te salga y más pongas en el mercado, bueno, pues más va a funcionar, ¿no? Entonces se está comoditizando, ¿no? La producción de contenidos y al final, cuando se comoditiza, pues lo que sale es lo que sale, ¿no? Quiere decir que si sacas en ristra, pues una serie, esto es como lo de las producciones alemanas que hacían, ¿os acordáis? Las películas alemanas de mediodía, ¿no? O al final te quedan cosas, pues absolutamente inertes, con una factura técnica buena, que no es difícil hacerla, pero bueno, te quedan cosas así, pues bastante sosas. Y quizás ese sea el gran problema, que ahora vas a empezar a tener que pagar más por contenidos exclusivos que no sean mainstream de estos, pues de las series que van sacando y tal, porque como muchas veces se ha dicho, a veces te pasas más tiempo buscando qué ver en las diferentes plataformas que el propio resultado de la película que estás viendo, o acabas recurriendo a cosas del pasado, ¿vale?
Por ese camino,
Y
Eduardo,
es
haremos de nuevo con el vendedor de enciclopedia, cuya propuesta de valor para tu padre era: señor, aquí tiene usted el instrumento para que su hijo sea un poco menos burro de lo que fue usted. Con lo cual, no es mal argumento, ¿no? Él vamos a asociar a su casa contenido que haga de su hijo algo menos asno de lo que circula por las calles como promedio, ¿no?
Oye, y lo bien que me vienen a mí las pelis esas alemanas, que son, tienen un alemán tan plano y tan facilón que vamos, me da la sensación de que hablo alemán perfecto, porque lo entiendo casi todo. Entonces me pongo una peli de esas y me hace feliz, porque uy, qué bien lo entiendo, cago,
A ver
como
si
los
en vez de
actores
lo del
son
alemán va a
planos.
ser que te gustan las historias románticas, que nos parece estupendamente, Víctor.
También, también, también
También.
hay algo de eso. También
Son
hay algo.
muchos temas.
Claramente.
Oye, muchos temas que hoy me temo nos tenemos que dejar en el cajón. Se nos ha terminado el tiempo, pero siempre el vivido hasta ahora ha sido muy aprovechable, como siempre lo comparten Julián de Cabo y Víctor Magariño. Amigos, que tengáis un feliz término de semana, mejor fin de semana. Y la semana que viene nos vemos, pues con otros temas, otras noticias y otras historias sobre las que sobrevolar. Gracias de nuevo, cuidaros.
Igualmente, un
Nosotros
abrazo.
siempre. Nos
Adiós.
vemos.
Amigos, nos vemos el lunes en el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Adiós, espero a todos. Adiós.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.